En Casa de Herrero, es radio.
Son amigos de las 9:24, faltan 6, por lo tanto, pues en las 9:30. Carmen Tomás, bienvenida.
Muy buenas.
Muy buenas noches, no te quejarás. Hoy hay una panoplia de información económica para parar un tren.
Sobre todo hay que de llorar y llorar y llorar. Mira, vamos a pagar solo 5 y pico euros más.
¿Ves? Los autónomos. Yo sabía.
Por sacar algo positivo del día.
Bueno, hombre.
Lo demás no me lo creo. Lo de que van a mejorar. Las mejoras, eso.
Bueno, ahora me lo cuentas porque ya has contado los datos fundamentales del acuerdo que ha alcanzado Lorenzo Amor con el gobierno. Don Manuel Llamas, bienvenido. Muy buenas noches.
Buenas noches, don Luis.
¿Tienes alguna pega que hablemos primero de lo que quiere Carmen?
Pues tengo una pega que hacerle a Carmen porque yo no celebro ni que me suban 5 euros al mes.
No, pero quiero decir, frente a los cinco.
Estaría bien que discutierais por una vez y así le
sí,
echamos
no,
un poco
pero,
de mostaza.
A esta vamos a ver, que yo tampoco quiero que me suban nada.
Hombre, comparado...
Frente a los casi 500 y pico al año que nos iban a subir, es decir, casi 50 al mes, hemos pasado a 5,3, pues bueno.
Sí, sí, nos iban a subir 500 y al final suben 64. Vale, muy bien. Digamos que es una victoria pírrica en el sentido de que nos la han metido doblada otra vez. Son otros 5 euros más. Los autónomos españoles, o sea, es un auténtico atraco lo que se paga, porque con independencia de lo que factures, como mínimo, tus 270, tus 280 euros al mes. Si lo comparas con otros países, en Reino Unido, por ejemplo, no pagas absolutamente nada hasta que no llegues a un nivel determinado de facturación. En otros países como Portugal, Italia, Alemania, pagas 20, 30, 40 euros.
Ya me ha machacado.
Es que, claro, empezamos a comparar y es que se te caen los pelos de sobra.
A ver una cosa, por yo aliarme con el frente de Carmen. Si a ti te dicen hace un mes, tal y como estaban las cosas hace un mes, que el acuerdo final va a ser este, ¿no lo hubieras celebrado?
No, porque yo aspiro a que, claro, a que,
madre,
a que podamos...
Que nos conocemos.
Pero todos los años...
El posibilismo y el pragmatismo, ¿no te hubiera dicho el mal menor?
Claro.
No, pero es que el mal menor, sinceramente...
Lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿no?
Esto es el mal menor, comparado con lo que había, sí. ¿Pero es una buena noticia? No.
No.
Es una mala noticia para los autónomos.
Yo no he dicho que era una buena
noticia. Van a aumentar más los impuestos a cambio de promesas que no se van a cumplir, que es una mayor protección, mayores pensiones... Mentira. Es un atraco. Lo que deberían... Y esto es lo que yo le echo en cara a Lorenzo Amor, que creo que es un buen negociante y creo que es un buen representante de los autónomos.
Negociador. El negociante tiene una terminología equivocada.
Un buen negociador. Pero creo que se equivoca a la hora de defender el interés de los autónomos, porque yo creo que los autónomos, la ventaja y por lo que deberían luchar, es por la plena libertad a la hora de decidir su sistema de jubilación y su sistema de cotizaciones. Si un autónomo decide prescindir de la seguridad social, que prescinda, cero. Seguridad social. Yo me lo guiso, yo me lo como. Si no, pues optar por una cotización más alta.
Bueno, le he dejado que se caliente porque ahora viene lo... Lo feo.
Vamos, o sea, a ello.
Qué bien los 5 euros, he dicho yo, mejor que los 500 o que los 50, tal. Ya he dicho que no me creo nada de lo que nos van a dar a cambio. Eso no me lo creo. Pero aquí viene lo peor. Y es que tiene la seguridad ATA y las otras organizaciones de autónomos que, como dijimos la semana pasada, lo que al final quieren, si es que vamos a ver si hemos tragado, porque después va a venir lo peor. ¿Y qué es lo peor? La cotización en función de los ingresos reales. ¿Por qué la semana pasada se organizó la que se organizó? Yo creo que ya os lo conté, ¿no? Porque los sindicatos se reunieron con la ministra al día siguiente y le dijeron, tú estás loca, tú no nos habías dicho que los autónomos iban a pagar en función de los ingresos porque son los culpables, este es el mantra, son los culpables de una parte importantísima del déficit de la seguridad social porque cotizan poquísimo, porque cotizan todos por la mínima y eso es una miseria y eso no sé qué tal. Entonces, el acuerdo al que había llegado con los autónomos se fue al garete. Pero es que hoy los sindicatos siguen empeñados en reclamar que los autónomos paguen en función de los ingresos. Es decir, que nos han dado este caramelito de momento. yo creo que no está olvidado, y en el pacto que sea más global con otras cosas, que se van a reunir con los sindicatos, con el, todos en conjunto, los sindicatos van a seguir pidiendo eso. Y ahí sí que, como se bajen los pantalones las asociaciones, que yo creo que no, porque ahí el más del 70% de los autónomos sale perdiendo. Si tiene que cotizar en función de los ingresos, porque nunca sabemos qué ingresos tenemos, nunca sabemos qué vamos a ganar el mes que viene. O sea, precisamente pagamos esa cuota, no podemos pagar una cuota fija porque nunca sabemos si vamos a ganar, qué dinero vamos a ganar.
Si te vas a poner enfermo, no vas a poder ir a una
tertulia. Claro, pero los sindicatos están empeñados, UGT, los sindicatos no. UGT y Comisiones Obreras están empeñados y tienen comido el tarro a la ministra de que los autónomos tienen que cotizar en función de los ingresos.
Estoy de acuerdo, yo creo que el palo va a venir por ahí, porque fíjate que la posición que hasta ahora mantenía el Ministerio de Trabajo era precisamente la contraria. Es decir, yo no me creo, ya la semana pasada tenía mis dudas sobre el anuncio del preacuerdo que que anunciaron y que después se demostró que efectivamente no estaba del todo cerrado. ¿Por qué? Porque efectivamente la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, recibió la reprimenda, fundamentalmente, de Comisiones Obreras y le dijo que por ahí no. Y dio marcha atrás. Y claro, a mí me sorprendía mucho que el gobierno pasara de los 500 euros iniciales de subida a tan solo 60 euros, es decir, 10 veces menos. Caray, pues sí que se ha bajado en los pantalones el gobierno de Pedro Sánchez. ¿A qué se deberá esto? Efectivamente.
Y ahora a 5.
Claro. Ahora ¿cuál es el tema? El tema radica en que falta el meollo de la negociación. Y el meollo de la negociación radica en cambiar el sistema de autónomos, el régimen especial de trabajadores autónomos, y cambiarlo para equipararlo al régimen de los asalariados. ¿Y esto qué significa? Significa que sí, los que cotizan por la base mínima, que son los menos, es decir, los que ingresen lo mínimo, una base de 900 y pico euros al mes, esos pagarán sus 5 euros más al año sus 5 euros más al mes en el año 2019, que luego eso se va a subir de forma progresiva, es decir, el año 2020 otra subida, el año 2021 otra subida. Pero bueno, el año 2019. ¿Pero dónde viene la trampa? La trampa viene en la negociación que comienza a partir de ahora. Porque a partir de este momento, aquellos que ganen o que coticen sus ingresos o su base de cotización sea superior a esos 900 y pico euros, es decir, estamos hablando de la inmensa mayoría de autónomos, cerca del 80% de los autónomos que cobran más de ese dinero, lógicamente se van a ver perjudicados, porque a partir de ahí el gobierno podrá determinar que no, que la cotización pasa a ser como la de los asalariados. Y por lo tanto, usted ya no podrá elegir libremente su base de cotización, sino que va a ir en función de sus ingresos. Y como bien comenta Carmen, esto tiene dos problemas. El primero, la incertidumbre, porque lógicamente, me imagino, la Seguridad Social tomará como referencia los ingresos del año anterior.
¿Dónde quedarán?
Si usted ha facturado 30.000 euros, pues entonces, en función de esos 30.000, a partir de ahora le vamos a cobrar cotizaciones más altas. Por lo tanto, van a salir perdiendo la inmensa mayoría de ellos. Eso supone, como digo, el primer problema de incertidumbre, porque los ingresos del año pasado no tienen por qué ser los del año siguiente. Los autónomos, su facturación es diferente y depende de otras muchas circunstancias. No es como un asalariado, pero lo peor ya no es eso. Ya no es ni siquiera la incertidumbre, sino el hecho de que se va a disparar las cotizaciones. Estamos hablando de que muchos autónomos se van a ver obligados ya no a pagar una cuota de 280 euros al mes, sino a lo mejor 400, 450, 500, 700, en función de lo que facture. Por lo tanto, al final es un atraco a mano armada. Y
luego la otra pega.
Creo que esto, ahí está la trampa.
Tercera pega. Vamos a suponer que efectivamente dicen que la cotización es en función de lo que dice el gobierno que vas a ganar, que manda narices, no lo sabes ni tú mismo. Luego, ¿cuál es el mecanismo por el cual, si yo no he ingresado la cantidad que me han dicho, esa cotización luego que me la van a revertir?
Te la tendrán que devolver.
Sí. Vete tú, sí.
Bueno, me imagino que será sí. Similar a lo que sucede con los que combinan trabajo asalariado y autónomos, que
bueno, sí.
Si cotizas por encima de lo que se estipula, te devuelven el 50%, por cierto, el 50%, sí. No el 100% del excedente, sino el 50%.
Pues eso, pues ya empezamos.
Sí,
y luego fíjate de la Virgen y no corras. En todo caso, fíjate lo que sobre los autónomos, he leído esta tarde, o sea, tú sabes que a partir de este año 2018 los autónomos podían deducirse en sus declaraciones una cantidad por comidas fuera de casa, una cantidad por la luz, por no por algunas de las cosas necesarias para tu actividad, ¿no? Si tú, por ejemplo, tienes tu empresa en casa, podías quitarte una porquería, pero bueno, un poco de luz, un poco de calefacción, un poco de las comidas que haces fuera y tal, siempre lo tenías que pagar con tarjeta y tú te podías, eso fue un acuerdo de este mismo año. Bueno, ¿sabes que apenas no llega ni al 10% los autónomos que se están deduciendo esas cantidades?
Porque es marginal.
¿Por qué será? Será porque ni comen fuera, ni se pueden, o sea, la luz, pues dice, si es que me cuesta más, ¿cómo hago yo para que tengo que pagar la luz? ¿Qué es un, cuál era? Era un 30% del 30%.
Sí, es el 30% de la superficie que ocupe tu mesa de trabajo. Es decir, si tú trabajas, tienes tu oficina en casa y tú trabajas mediante un ordenador, lo que te tiene en cuenta Hacienda es el 30% del consumo
del consumo aplicable a ese cuarto
zona, a ese cuarto.
Si es en un cuarto, pues el 30% de lo que se supone que es. ¿Tú te crees que un autónomo que está todo el día por ahí a ver si se gana 800 euros va a estar ahora calculando todos los meses, bueno, el desastre que supone? O sea, con esto quiero dar la idea de que todo lo que se hace por los autónomos después es todo mentira, falso, es todo mentira. Filfa. Es al final, dices, vamos a ver, voy a ir a una comida con un cliente y 8 euros, y de esos 8 euros lo pago con tarjeta, pero luego solo me puedo quitar el 30% del 30% de los 8 euros, decían de que os den, toma los 5 euros y los pones encima del mostrador y pagas.
Pero hay dos cosas por lo que habéis dicho que yo no termino de tener claras. Primera, Lorenzo Amor se dejó marcar ese gol. Y segunda, el gobierno necesitaba esa fuente de ingresos para que le cuadraran teóricamente las cuentas. Luego hablaremos del varapalo de Bruselas, pero teóricamente el aumento de las cotizaciones era precisamente porque necesitaba que ingresar dinero. Con esa trampa que estáis denunciando, ¿ingresaría lo que preveía ingresar el gobierno?
Yo creo que
esas
no.
Son las dos cosas que os pregunto.
Las cuentas, a ver, en cuanto al gol, no creo que sea un gol, porque todas las asociaciones de autónomos, creo que desde mi punto de vista, insisto, de forma profundamente errónea, intentan vender a sus asociados que, bueno, que es bueno tener como una especie de red de seguridad pública, es decir, que, bueno, si al fin y al cabo pagas más seguridad social, pues al fin y al cabo vas a tener derecho a mayores prestaciones, prestación de paro, prestación de enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo, sinceramente, que le hacen un flaco favor a los autónomos. La gran ventaja que tienen los autónomos, como su propio nombre indica, es que tienen o gozan de una mayor margen de libertad. Y hay algo que se llama pensión no contributiva. Es decir, si después de años y años trabajando como autónomo, resulta que te van mal las cosas o has despilfarrado todo el dinero y no te has labrado un pequeño ahorro de cara a tu futuro, las pensiones contributivas no se financian mediante la seguridad social, se financian vía impuestos. Y a ellas tiene derecho cualquier persona sin necesidad de haber cotizado a la seguridad social. Por lo tanto, tienes esa red de seguridad con el pago de tus impuestos, porque los autónomos no solo pagan cotizaciones sociales, los autónomos pagan el IVA, los autónomos pagan el IRPF, los autónomos pagan, si tienen una sociedad, el impuesto de sociedades, los autónomos pagan impuestos como cualquier otro español, por lo tanto también tienen derecho a ese tipo de prestaciones. Pero la gran ventaja es que se podían minimizar el robo que supone la seguridad social, porque la seguridad social es un robo, es un latrocinio y es un fraude. Por lo tanto, los autónomos lo que deberían, por lo que deberían pelear es: usted déjeme en paz, que yo me decido cómo me jubilo o qué tipo de prestaciones quiero. Y si renuncio a la seguridad social, renuncio a la pensión contributiva, pero ya me labraré yo mi ahorro. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será que el 80% de los autónomos de este país, que tontos no son, el 80%, a pesar de que muchos de ellos ganan más que la base mínima de cotización, eligen la base mínima? ¿Por qué? Porque son tontos. No son tontos. Lo que pasa es que son conscientes de que el Estado y los políticos son unos ladrones y prefieren labrarse su propio ahorro antes que le quiten dinero durante años y años de trabajo para al final recibir una pensión mísera. Por lo tanto, eso es lo que deberían luchar. Y yo creo que ahí los autónomos se equivocan. Y en cuanto a lo segundo que planteas...
Espera sobre lo primero.
Vale.
Sobre lo primero, que es lo que va a acabar pasando con todo el mundo con el sistema de pensiones, porque nadie está dispuesto a cambiar el sistema a un sistema mixto o de otra fórmula a partir de un determinado momento y progresivamente. Al final, todo el mundo se va a dar cuenta de que está cotizando y dando unas cotizaciones a la Seguridad Social que luego no van a corresponderse de ninguna manera con la pensión que van a recibir. Y están engañando a la gente, no le están dando al sistema la transparencia que necesita, que es decirle, oiga, usted con lo que está cotizando, es que después le voy a cambiar otra vez. Van a volver a cambiar, si además ya se está, si lo saben de sobra.
Se lo dijo Octavio
Granado. Van a aumentar, pero por supuesto, van a aumentar el número de años cotizados, van a aumentar el número de años que se van a tener en cuenta para el cálculo de la pensión. ¿Y eso qué va a significar al final? Que te van a dar menos pensión. Y sin embargo, no te están bajando las cotizaciones. Luego, el autónomo, que no es tonto y ya lo sabe, como dice Manu perfectamente, yo, por ejemplo, no soy tonta, yo cotizo por la mínima y lo que hago es hacerme un ahorro. ¿Por qué? Porque sé que me van a acabar dando 600 euros. Y es que entonces eso es lo que va a pasar con todos los que no son autónomos y están en babia creyéndose que le van a seguir dando dentro de 20 o 25 años. Bueno, dentro de 10 ha dicho ya Octavio Granados, pon que hagan no sé qué cosas y llegue a 20. Pero es que dentro de 20 años no le van a dar lo que ellos creen que por lo que están cotizando le van a dar. O sea, que al final va a acabar pasando lo mismo que está pasando ahora con los autónomos con los cotizantes
ellos,
generales.
El gran robo y la gran trampa, y por eso creo que es muy sustancial esta negociación, creo que es la negociación más importante que afronta el colectivo de autónomos desde que nació.
Y por lo que estáis contando, le está saliendo como el culo de
le está saliendo, ¿no? Muy mal porque les han engañado.
De los 5 euros, vale, pero aquí hay detrás. Es que a mí me da miedo lo que hay detrás. Ahora le van a decir, vale, 5 euros, pero a partir del año 2020 vais a cotizar por los...
Sí, es decir, por poner un ejemplo, aquellos autónomos que ahora mismo estén facturando el orden de 1.500 euros al mes, pues seguramente ya no pagarán los 280 euros que estaban pagando ahora. Posiblemente pagarán 350. Eso es una subida muy sustancial, ¿eh? 350 euros. O...
No, yo, por cierto, siempre le digo a Lorenzo, digo, yo no sé por qué dices 280, pues yo pago 350. ¿Debo tener cara de idiota o no sé por qué?
A mí, tendrás una base de cotización más alta.
Pues yo qué sé, yo voy lo normal. Y yo pago 350 todos los meses. Este último año me subieron a 350, pero bueno, es igual.
Pero bueno, la cuestión...
Eso es que son tres, no llega a 300.
La cuestión es que por ahí creo que eso digamos que este cambio va a cambiar, a trastocar por completo el régimen especial de autónomos. Y eso es muy importante porque... Los políticos, incluyendo Ciudadanos, que Ciudadanos también lo ha propuesto, y creo que también de forma profundamente errónea, les venden a los autónomos que lo justo es que coticen por lo que facturan, que coticen en función de sus ingresos como el resto de asalariados. Pero es que los autónomos no son el resto de asalariados. Y les venden, o les intentan atrapar, o les intentan convencer con el señuelo de que es que de esa forma ustedes van a tener pensiones más altas, van a tener derecho a prestación de desempleo, van a tener derecho a prestación de baja por enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y son golosinas. Es decir, es la trampa que utiliza el abusador que está a la puerta del colegio con las golosinas para atraer a los niños.
Bueno, eso ya lo habéis dejado muy claro. Segunda cuestión. ¿Al gobierno le cuadrarían las cuentas?
No le cuadrarían las cuentas, y no tanto por el hecho de los autónomos, que la recaudación, veremos si finalmente en qué se traduce, en qué se materializa este sistema de cotizar en función de los ingresos, sino por el hecho de que la subida de las pensiones, el gasto, el aumento del gasto de las pensiones, va a superar en mucho lo que puedan recaudar con este tipo de medidas, que no solo es para los autónomos, es también la subida del salario mínimo interprofesional y, por tanto, mayores cotizaciones para las asalariados que cobren menos.
Mayores cotizaciones para los que cobren a partir de 40.000.
Y el estope.
Que esa, etcétera, es la auténtica... A nosotros, no sé, los autónomos, no sé lo que pasará ni cuánto recaudarán, pero lo que sí que les da bastante pasta sería esa idea que metieron también de subir las cotizaciones a los que ganan más de 40.000 euros. Eso sí que son en torno a 2.000 millones, más o menos.
¿Pero qué son 2.000 millones si lo comparamos con la subida de las pensiones con respecto al IPC? ¿Es que solo la subida con respecto al IPC?
Hombre, no lo cubre solo, pero es tacita, supongo que...
Bueno, claro, pero es que...
Pillo de aquí, pillo de aquí, pillo de aquí.
La trampa está, es que hay que sumar la subida al IPC que cada punto del IPC son del orden de 2.000 millones de euros. La subida del IPC, más luego el envejecimiento de la población, es decir, que es que cada vez hay más jubilados, cada año entran más jubilados al sistema, con pensiones más altas, porque los jubilados que están entrando ahora están entrando con una pensión mucho más alta de los que los que cobraban hace algunos años. Como consecuencia, el sistema no es que suba, el gasto en pensiones no es que suba, no solo suba con respecto al IPC, es que hay que sumarle las otras partidas. Como consecuencia, está subiendo a un ritmo anual del 5%. El 5% sobre un volumen de 120.000 millones de euros, 140 si incluimos las no contributivas, estamos hablando del orden de 7.000 millones de euros al año. Entonces, nos están diciendo, vamos a aumentar las cotizaciones para recaudar 2, 3.000, 4.000 millones más. Bien, pero es que el gasto le sube 7.000 millones de euros al año.
Bueno, y a todo esto llega la OCDE, digo, por dar un paso más. Ayer no lo comentábamos ya, hoy parece que, lo digo porque acabo de ver anunciado un artículo demoledor en Libre Mercado, diciendo algo así como la OCDE destroza, no me acuerdo cuál es el verbo que utiliza, las previsiones económicas o las cuentas de Sánchez. ¿Es tan letal lo que ayer dijeron el Fondo y la OCDE?
Yo creo que es preocupante.
La Unión Europea, que sí. Ayer fueron tres.
Sí, yo era por hacerle propaganda al libre mercado.
Sí, no, pero digo que se puede, que son tres. O sea, tres organismos.
La Comisión, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, es verdad, incluye la Comisión, destrozan la política económica de Sánchez. Claro. Estos, como son tan sutiles...
Bueno, es que... es que la destrozan. Es decir, sí, a ver, hay que decirlo, digamos que son organismos internacionales y como tales organismos dirigidos por políticos o expolíticos, pues lo que hacen
son
es...
Son más sutiles.
Utilizan la sutileza, pero el mensaje es muy duro. El mensaje... Y yo ya no entramos ni en las previsiones económicas ni en el plan presupuestario. Entramos simplemente en el hecho de que critican la subida del salario mínimo interprofesional, critican la revalorización de las pensiones con respecto al IPC, critican la política energética, critican la política laboral, critican, es decir, le están haciendo un traje a toda la política económica del PSOE. Por lo tanto, yo creo que eso es lo más preocupante de todo.
La prueba de que lo preocupante que es que salió anoche, que te oí aquí en tu programa, a Sánchez
desde Valladolid. Desde la pista de aterrizaje
de Valladolid.
Qué gusto le tiene este hombre a los aviones.
Sí, 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 sí. Y a los coches, porque luego el coche lo mandó para allá también. No podía coger allí un coche de Valladolid. No había coches en Valladolid, ¿o qué? Para desplazarse 8 kilómetros. Bueno,
pero no está ley blindado.
No hay coches en Valladolid. Pues le oí decir que qué va, que todo fenomenal. Esa es la prueba evidente de los palos que te han dado. O sea, cuando alguien que te han dado tres palos en dos días sale diciendo que todo está en orden, esto era lo mismo que decía Zapatero, que decía Solves, decía tal, y nos estaba cayendo la mundial. Lo más gordo para mí, aparte de que si crecemos una décima menos, una décima más o no sé qué tal, es sobre el sistema público de pensiones. O sea, yo ya no sé quién más tiene ya que decirle a Sánchez de dentro y de fuera que o se hace algo, a este y al anterior gobierno, ¿eh? No es una cuestión de gobiernos, es una cuestión de los plazos, que los plazos ya se van acortando y el sistema va a petar de una manera, porque ya no puedes, dicen, es que lo resolvemos con impuestos, si es que ya, ¿qué más, a quién más le vas a sacar ya dinero? Si es que es igual, o sea, si arruinas a la gente por un lado, si le sacas todo en impuestos y les arruinas, pues no cotiza, tampoco bajarán las cotizaciones, o sea, es que no tiene por dónde cogerlo. Entonces, al final, nos van a hacer trabajar hasta los 70 y nos meterán este rollo de que con eso se soluciona y será darle una patada adelante. Porque ya le han dicho, además, clarísimamente, que en España se cobra bastante más de lo que se cotiza. Es decir, que el sistema está petado por todos los lados. Tanto por la pirámide, tanto por el que ya no es que no recauda lo que tiene que recaudar, por los salarios, porque hay menos empleo, por lo que sea, y sobre todo porque no está financiado, sí, no está financiado pasa, de ninguna de las maneras.
Pero es que la solución que propone la OCDE, yo comprendo que a lo mejor si lo analizas desde el laboratorio de los números te parece una idea genial. A mí me
vas a vivir 80 y pico años, vamos pero, a ver, lo que no es normal es que la gente se esté jubilando a los 60 la esperanza de vida sea 80 y pico y estés cobrando casi más tiempo, bueno, la pensión que cotizando.
El titular, es que luego me lo han matizado, pero yo cuando lo he leído casi me da un síncope. Cuando he leído, la OCDE propone vincular, que es como cuando se vincula el IPC a las pensiones. Pues vincular quiere decir, sube, pues yo he leído, la OCDE propone vincular la jubilación a la esperanza de vida. Digo, pero que pretenden, no, que nos jubilemos a los 85.
No, pero es decir, oiga, si ustedes, si su esperanza de vida es 80 y pico, lo que no pueden es jubilarse a los 60, a los 61, es que todavía hay mucha gente que se jubila, que se está jubilando por debajo de la edad legal, ¿eh? Muchísima gente que se está jubilando,
pero,
porque dicen,
no cobrando, pero no cobrando el 100%.
Aunque me quiten un 6%, no importa, bueno, ya. Pero es gente que podía estar 5, 6 años o 7 más trabajando y cotizando por la máxima. Y luego, por ejemplo, otra burrada de, bueno, Sánchez también es que no se pueda
compatibilizar. Dejan libre un puesto de trabajo, que tal y como está el panorama.
Esa es la grañifa, esa es la de tú, abuelete, a casa, que vamos a contratar a dos. No, de eso nada, eso es mentira. Eso no es correlativo, eso ya,
pero
lo veremos.
¿Por qué dices tu abuelita a los 60 y poco?
No, le he dicho aquí al de al lado, que no hay nadie aquí al
pero
lado.
Pero bueno, da igual, pero... O sea, Carmen, háztelo mirar.
Pero es que ellos te lo dicen, a mí me están diciendo que nos están llamando abueletes, o sea, ayuda usted a los 65, 66, váyase ya para casa, que es usted un armario. Si eso no lo digo yo, lo ha dicho Sánchez.
Ellos piensan equivocadamente que si una persona, un profesional, se jubila, automáticamente ese puesto es cubierto por una persona que está entrando al mercado laboral, y no es así.
Y dos, piensa, no son, y te dicen que dos, no son, dos, uno por dos.
No son puestos sustitutivos, pero fíjate, Luis, en cuanto a la esperanza de vida. La Seguridad Social nació como un fraude porque cuando se inventó, que fue bajo el régimen de Bismarck, fue pensado para intentar aplacar a algunos movimientos socialistas en el país. Entonces, a Otto von Bismarck se le ocurrió la genial idea de prometer una jubilación para aquellos que llegaran a la vejez. Y puso entonces la edad de jubilación cerca de los 65 años. Yo creo que desde entonces no ha cambiado. ¿Dónde estaba la trampa? Que muy poca gente llegaba a esa edad. Estamos hablando de hace más de un siglo. Y como consecuencia, casi todo el mundo se moría antes. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Pues que se ha mantenido.
No morimos ni a tiros.
Se ha mantenido la misma edad de jubilación. ¿Y qué pasa? Que la esperanza de vida, gracias a Dios, es mucho más alta. Y como consecuencia, es lógico que si mantenemos este sistema de reparto, se vincule la pensión a la esperanza de vida, que es lo que ha pasado con el anterior factor de sostenibilidad.
¿Con qué ecuación?
Es decir, la ecuación es, pues como ha sucedido, como se utilizaba con el factor de sostenibilidad que acaba de ser derogado por el Partido Popular y por el Partido Socialista. No es que suba, no es que te vayas a jubilar a los 85, sino si la edad, si la esperanza de vida, estamos ahora en 83 años y sube a 85, pues en lugar de jubilarnos con 65, nos jubilaremos con 65 y dos o tres meses. Es decir, sube de forma gradual.
O sea, por cada año unos meses.
Por cada año.
Me lo estás diciendo tú, pero tranquilizarnos.
Sí, sí.
Me lo estás diciendo tú, pero ahí no hay un detalle.
Sí.
Es un cálculo actuarial, hombre. Eso es como con las aseguradoras cuando te vas a hacer un seguro de vida. Vamos a ver usted cuántos años tiene. Mira por aquí. Además, si no tienes nada, porque claro, si tienes un infarto, pues ya te dan morcilla. Pero si te vas a hacer un seguro de vida, depende de los años que tengas. Ellos calculan a qué edad te vas a morir y en función de eso te ponen la prima.
Es un cálculo proporcional.
Es un cálculo actuarial.
Entonces, ¿hacia dónde vamos? Pues vamos hacia lo que acaba de plantear Japón, que es edad de jubilación, y esto que lo sepan nuestros oyentes, porque aquí va a llegar también. Yo recuerdo hace algunos años que algunos expertos decían, no, los 65 años, perfecto, no vamos a llegar a 67. Y pocos años después Zapatero aprobó los 67 años. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Bien, en Japón ya lo están planteando abiertamente. No es el único, ¿eh? Alemania también lo plantea. 70 años. 70 años. Lo están planteando ya para la década que viene. Que es justo lo que va a pasar en este país. Octavio Granado, el secretario de Estado de la Seguridad Social, cuando decía, dentro de 5 o 6 años habrá que hacer cambios. Los cambios se refieren a esto. A que dentro de 5 o 6 años vendrá otro gobierno y dirá, oigan, que los 67 ya no. Que 70.
Y que en vez de 25, 35. O 35, toda la vida laboral.
O toda la vida laboral.
Saber, porque ahora te cuentan toda la vida laboral. En el año 23 serán los últimos 25. Ahora no sé, ahora serán 23 y pico, 24, no me acuerdo cuánto es. Ha pasado de 15 a 25 en este tiempo en el que está la reforma de Zapatero, que me parece que culmina en el 23, ¿no? En el 23 serán los 67 más los 25 de para años el cálculo, cotizados. Más los 30, más los 40 o 38, yo no sé cuántos
38, creo que
de
son.
Cotización. Todo esas tres variables son las que se van moviendo, las que han ido moviendo. Si es que Felipe González, cuando toda la bronca con Redondo y todo aquello, fue porque quería pasar de los 6 años del cálculo a 15, me parece que fueron, o 12, o algo así. Y después se volvió a cambiar, estando Fidalgo, se volvió a ampliar, y se ha ido ampliando, es que eso se va ampliando, y eso es el cálculo actuarial. Te amplían los años de cotización, los años de trabajo, y los años no sé qué, eso se hace todo el pastel.
Trabajar más años para cobrar menos.
Bueno, yo creo que mientras estemos vivos hay que hacer las cosas bien. Y por lo tanto, ahora nos acercamos a la Navidad. La Navidad siempre es un momento en el que uno tiene que buscar sus propios alicientes. Y qué duda cabe de que uno de los alicientes de la Navidad es la cesta. Todo
cesta
el mundo.
De libertad digital.
Bueno, hay muchas cestas, sí. Pero hay pocas equiparables a la de libertad digital, porque el precio es maravilloso y el contenido está fenomenal.
Ya nos lo sabemos. Solamente, fijaos, si pagamos 240 euros, 230 si somos socios del Club de Libertad Digital, vamos a poder disfrutar de esta fantástica cesta que este año se supera, os lo prometo. Porque hay un jabón de cebo de campo ibérico de Guijuelo, de tu jamón directo, de 7 kilos, 7 kilos y medio. Podemos lonchearlo incluso con un incremento de 20 euros, si somos un poco perezosos. Después tenemos una botella de cava riojano Brut Becker, de la variedad 50% Viura y 50% Chardonnay de La Rioja, también una botella de vino tinto Aljibes de Castilla, es un vino castellano, una lata de filetes de anchoa en aceite de oliva de conserva Santa María, todo un manjar muy premiado, además premiada como mejor anchoa el año pasado, también una lata de mejillones en escabeche capturados en las rías.
Esta es una de las novedades. ¿Sí? Bueno, explicado, Federico, porque sí. Las anchoas, sí. Ya sabes que es una
no
de mis
nada, lo de mejillón.
Es una de mis preciadas joyas de la cesta, son buenísimas esas anchoas. Y Federico me ha dicho que tan buenas como las anchoas, eso hay que verlo, ¿eh? Porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que ocurre. Son los mejillones.
Uh-huh. Yo estoy ansiosa por catarlo.
A ti lo que te gusta es el queso.
Buah. Es que lo del queso es increíble este año. Es que fijaos que son 7 cuñas de queso del pastor de Campo Real. Son, hay de varias, de muchas variedades. De queso de oveja curado, de cabra con trufa, de mezcla con cecina, de cabra picante, de mezcla con aceitunas, cabra con pimentón, o sea, delicioso. Y luego no puede faltar el mejor aceite del mundo, aceite de oliva virgen extra de olivizate.com y el turrón de Gijona. Esto, Herrero, también tienes que barrer un poco ahí, ¿no? Para tu comunidad de Primitivo, Rovira, Hijos, almendra marcona seleccionada, mieles de romero y de azahar, una cocción a fuego lento. Todo esto, 240 euros, 230, si sois del club, doy un teléfono, 900-84-10-28.
Y como dice Federico, luego se acaban todos los años, o sea, no será porque no lo avisamos, yo tampoco entiendo por qué se acaban, porque si es la ley de la oferta y la demanda y hay mucha demanda, chico, pues aumenta la oferta, yo no termino de entenderlo, pero bueno, debe ser que no es tan fácil. Bueno, señores, gracias, ¿eh? Y hasta la semana que viene.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.